bienvenidos a el episodio número 2 de Fuera de Agenda.
Un producto de Plana Mayor.
La semana antepasada, el Instituto Electoral del Estado de México ya asignó lo que por ley le corresponde a los partidos políticos.
Son 1.029 millones de pesos lo que le corresponden a los partidos políticos.
¿En qué gastan los partidos políticos estos 1.000 millones de pesos? Es una gran incógnita.
Redes sociales que hace el gobierno de Estado señala que el 2026 va a ser el año de las obras aquí en la administración estatal.
Morena dice, no voy a licitar obras públicas. Que todo sea gratuito, que todo sea con recurso propio. Y
entendemos que la principal prioridad del gobierno de Delfina Gómez es destinar recursos a los programas sociales.
Tiene una pasarela de gobernadores, gestionaban recursos. Hay ahí la sospecha de que estaban los moches para los diputados.
¿Tú crees que en realidad tengan posibilidad de representar a Morena en las elecciones? Que se les abra espacio.
Bienvenidos a el episodio número 2 de Fuera de Agenda, aquí en Plana Mayor. Esta tarde, como todos los lunes, me acompaña Israel Dávila. Israel, buenas tardes.
¿Qué tal, Poco? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de Fuera de Agenda, un producto de Plana Mayor.
En esta ocasión volveremos a tratar los temas más relevantes de la semana en cuanto a los temas de interés en el Estado de México. Arrancaremos por un asunto que es de suma importancia en términos electorales, a pesar de que este año no es un año electoral. La semana antepasada, el Instituto Electoral del Estado de México ya asignó lo que por ley le corresponde a los partidos políticos ejercer como parte de su financiamiento público, alrededor de 1.000 millones de pesos. En gran medida supera por mucho el presupuesto anual que ejercen muchos de los municipios mexiquenses.
Incluso el presupuesto del Instituto Electoral es la primera vez que el financiamiento público está por encima de lo que va a ejercer el Instituto Electoral durante el año. El Instituto Electoral se quedará con alrededor de 600 millones de pesos, si no me equivoco, y son 1.029 millones de pesos los que le corresponden a los partidos políticos. Morena es el partido que más se beneficia con este financiamiento público, tendrá alrededor de 350 millones de pesos y de ahí para abajo, ¿no? El PRI tendrá algo alrededor de 120 millones, el PAN como 101 millones de pesos y todavía viene el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista.
¿En qué gastan los partidos políticos estos 1.000 millones de pesos? Es una gran incógnita porque en principio hay que subrayar, este año no tenemos elecciones, no hay un tema de necesidad en términos de propaganda, de publicidad, de promoción del voto, sí de cultura cívica que tienen que fomentar, de formación de cuadros, de capacitación, del propio gasto ordinario que pueden representar las burocracias de los partidos políticos. Pero un tema también me parece que es relevante y que debería estar en la agenda pública es fiscalizar este presupuesto tan millonario que ejercen los partidos políticos y que pasa por un oscurantismo, por una discrecionalidad en el ejercicio de recursos públicos, que finalmente son recursos de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.
Y no solamente fiscalizar, sino también que ellos transparenten qué hacen con el dinero, ¿no? Como tú dices, ¿en qué se va a gastar, no sé, Morena, 28 millones de pesos que van a tener mensualmente? En pagarle a sus burocracias partidistas, a los dirigentes municipales, a los dirigentes estatales, en hacer cursos, en capacitar a sus cuadros. ¿En qué se van a gastar 28 millones de pesos, no? Si tomamos en cuenta lo que han ejercido en los últimos 5 años, por ejemplo, Morena, lleva más de 1.000 millones de pesos que le ha tocado de financiamiento público. ¿Qué se los gastan? Nadie lo sabe.
Y eso también da reflejo de cuál es la fortaleza política de los partidos. En función de la votación obtenida es que se ejerce este financiamiento. Eso también es relevante subrayarlo. Y habla de la hegemonía que tiene Morena, porque pues Morena está ejerciendo prácticamente un tercio del presupuesto público y desmonta muchos mitos de otros que se asumen como segundas fuerzas políticas, porque a pesar de la defenestración política, a pesar de no haber ganado tantos municipios y tener una bancada disminuida, el PRI sigue siendo la segunda fuerza política en el Estado de México.
Así es, como tú bien dices, todavía el PRI es el que recibe, bueno, el segundo partido que recibe más dinero aquí en el Estado de México, y en tercer lugar es el PAN. Pero no solamente es criticar a Morena porque qué hace con ese dinero, ¿no? Antes el que tenía más recursos era el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, aquí en el Estado de México. El asunto también es que a veces se convierte en este falso debate que hemos escuchado durante una década, de que se debe disminuir el dinero que se le entrega a los partidos. Todos los años lo escuchamos, todos los años hay iniciativas o hay entrevistas o hay pláticas o hay intenciones de reducir el dinero a los partidos políticos, desde ahí no pasa, ¿no?
Y hay otra situación que se discute o que se justifica y se trata de argumentar de por qué es tan elevado el presupuesto público de los partidos, que tiene que ver con evitar un financiamiento turbio o ilegal, ya sea del crimen organizado o de propios instituciones gubernamentales que financian las actividades de los partidos políticos. Y eso me parece que, aún con las cifras millonarias que ejercen, no se ha podido erradicar. Hay visos de que el crimen organizado sí ha financiado campañas políticas, y hay también sospechas de que los gobiernos financian muchas de las actividades proselitistas ya en un año electoral, cuando requieres de otro tipo de financiamiento. Y me parece que este tope de gastos de campaña que vamos a ver en el 2027, pues queda en una buena intención, porque los partidos políticos despilfarran mucho dinero público, privado, ilegal, insisto, porque quizá no todo proviene de los propios órganos electorales o de las propias prerrogativas o del financiamiento que hacen sus militantes, sino que hay mucho dinero por delante. Y me parece que también deja mucho a deber, y lo estaremos discutiendo el próximo año, las capacidades por auditar el tope de gastos de campaña que se fijan en municipios y en distritos electorales.
Así es, bueno, vamos a ver si este tema forma parte finalmente de la reforma electoral que se está cocinando allá en el gobierno federal y que va a ser parte también de la discusión política en este año. Vamos al primer corte y regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Fuera de Agenda. Y Paco, este año hemos visto que en los comunicados de gobierno del Estado y en varias posteos que en redes sociales que hace el gobierno del Estado, señala que el 2026 va a ser el año de las obras aquí en la administración estatal. Pero, pues la verdad, no hemos visto muchas obras, ¿no? No hemos visto muchas obras de esas obras magnas que antes se hacían, ¿no? Carreteras, bulevares, autopistas, hospitales. Como que ya
habría que partir de una circunstancia que Morena ha tratado de evitar y que no justifica el hecho de que no haya obras, pero partamos del contexto político en el cual Morena dice: no voy a licitar obras públicas, que todo sea gratuito, que todo sea con recurso propio y a partir
nada de concesiones,
desarrollar infraestructura. Y la otra es evitar endeudamientos en los primeros 2 años, ya 3 de la gobernadora Delfina Gómez. Sin embargo, me parece que sí falta, queda mucho a deber en la expectativa social y en la expectativa que tuvo su propia campaña, las grandes obras de infraestructura que hacen falta en el Estado de México, o incluso la falta de mantenimiento a las obras ya existentes.
Entendemos que la principal prioridad del gobierno de Delfina Gómez es destinar recursos a los programas sociales. Ese es su fin, ¿no? Y las obras quedan en un segundo plano, pero tampoco hemos visto muchas obras de gran calado en esta administración estatal. Yo no recuerdo una sola.
Pero tanto las obras públicas como los programas sociales, me parece que en el caso del gobierno de Delfina Gómez, tienen un anclaje sustancial del gobierno federal. Es decir, gran parte de estas obras o gran parte de estos programas sociales vienen de un presupuesto federal ya establecido, que no afectan o que no inciden en la lógica o en la acción de gobierno de Delfina Gómez. Ahora, comparada con qué no existen las grandes obras, me parece que es importante decírselo al auditorio. Si lo comparamos con los grandes proyectos carreteros que impulsó Enrique Peña,
todos concesionados,
a través de PPS, algunos a través de
esos esquemas de financiamiento que eran muy perjudiciales o muy ventajosos para los particulares, ¿no?
Pero también me parece que había algo importante en estos gobiernos priistas de alternancia panista en la presidencia de la República, que era que los gobernadores impulsaban una gestión de recursos públicos presupuestales desde el gobierno federal. la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados se volvía en una pasarela de gobernadores, gestionaban recursos. Hay ahí la sospecha de que estaban los moches para los diputados, pero eso evidentemente sí
se traducía en cifras, obras, ¿no?
Movía las cifras, el presupuesto y generaba recursos para las obras públicas. Y este gobierno federal y el anterior han establecido que el presupuesto como se manda no se le mueve ni una coma.
¿Pero tú crees que de los presidentes anteriores, Fox, Calderón, incluso Peña Nieto, que era mexiquense, hayan destinado la cantidad de recursos que está destinando Claudia Sheinbaum durante su sexenio al Estado de México? O sea, simplemente en el Oriente del Valle de México anunciaron que van a ser 75 mil millones de pesos. Y yo no recuerdo ningún presidente que haya destinado tal cantidad de dinero al Estado de México para obras públicas.
No, por supuesto que no. Habrá que ver que también muchas obras públicas, pudiera pensarse, son de obras que no se ven, como por ejemplo pozos, por ejemplo,
que no luce, ¿no?
Temas de drenaje, que no se visualizan, que se sienten, pero que no son visibles. Pero insisto, yo creo que también otro aspecto a resaltar en este tema de las obras públicas en el gobierno de Delfina Gómez es el manejo político que se le ha dado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, que en el sexenio anterior Rafael Díaz Barrueta tenía un peregrinar cotidiano en recorrer, en supervisar obras o en inaugurarlas, y que ahora pues el secretario de Desarrollo Urbano pasa desapercibido para el gabinete de Delfina Gómez, y me parece que eso habla un poco de que las obras quizá no son tanta prioridad y son obras muy pequeñas.
Es decir, es la remodelación del mercado, es la remodelación de la plaza pública o del deportivo de la comunidad o del municipio, ¿no?
Que incluso replican obras que ya había hecho
Erubiel, Ávila, ¿no? Erubiel, yo me acuerdo que cuando fue Erubiel hizo las famosas plazas del Estado de México.
Que no todas las hizo. Algunas se trataban de remodelaciones de plazas ya existentes, y que esas mismas plazas ahora están siendo rehabilitadas o remozadas por el gobierno de Delfina Gómez. Es decir, no es la invención del hilo negro, y me parece que, pues sí, la expectativa ahora está en las grandes obras que van fundamentalmente a temas de movilidad, a temas de Mexibus.
¿Mexibus línea 3? No, Mexibus línea. ¿Este año se tiene proyectado? 5 y 6. La 5 es del Rosario a la Lechería, allá en el Valle de México. La 6 es aquí en el Valle de Toluca, que corre de Sinacantepec a Lerma, muy similar al trazo del tren interurbano México-Toluca. Y el Mexicable, que se está construyendo
en
Naucalpan, ¿no? Hay un proyecto de ya se está también desarrollando el trolebús en Ixtapaluca, aunque es también con recurso federal. Y hay un proyecto para realizar la intención de realizar un proyecto para un tren ligero que va a correr de Texcoco a La Paz. Pero eso es en proyecto, ¿no? ¿Quién sabe si lo alcance a desarrollar?
Y también de gobierno federal, Gómez, ¿no? Habrá que establecer la necesidad de que ya se acabe el tren que va de Laifa a Lechería por temas del Mundial de Fútbol, de desarrollo urbano en la zona del AIFA. Uh-huh. Y hay otras cuestiones que me parece que son también de gobierno federal, como la reconversión de secundaria a preparatoria y hospitales del IMSS Bienestar y del propio...
Que ya anunciaron que iban a recuperar 3 de los 9 que dejó inconcluso Zerubiel, ¿no? Iban a, se supone que van a acabar el de Chicoloapan, el hospital municipal de Chicoloapan, que quedó inconcluso, el oncológico de Catepec y el de Valle Ceilán en Tlanepantla, ¿no? Son las obras que
y hay otro acá en Sinacantepec que también no han...
La gobernadora dijo que para el próximo año, a ver si le alcanza el tiempo y el dinero para realizar las obras ahí en Sinacantepec.
Que bueno, ya nada más como para cerrar con ese tema, evidentemente este año de las obras será el inicio de las mismas, porque no se van a acabar en un año estos grandes proyectos infraestructurales.
Pero también es el preludio de del año electoral, entonces... veremos un Estado de México a lo mejor con varias obras, y eso indicará que el gobierno está trabajando, ¿no?
Es correcto.
Bueno, vamos a la otra pausa y regresamos con el tercer bloque.
Entramos al último bloque de Fuera de Agenda, y me parece relevante hablar sobre la vida interna de Morena, pero con un aspecto peculiar. El amplio movimiento, la hiperactividad que están teniendo mujeres priistas particularmente al interior de Morena, lo hemos visto en las últimas semanas, y particularmente en esta que pasó, con el activismo que ha tenido Alejandra del Moral, aprovechó el momento para tomarse una fotografía con Lázaro Cárdenas, que es el jefe de oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum, y un día después también aprovecha un encuentro con la presidenta Sheinbaum, y Alejandra del Moral sube la selfie a sus redes sociales, y esto incendia mucho el contexto político de morenistas y de priistas particularmente.
Pero no es la única que está haciendo activismo, las expriistas que están haciendo activismo político en Morena, ¿no? Está la exalcaldesa de Coyoacac, la exdiputada local de Almoloya de Juárez,
Diana Pérez y Miriam Cárdenas,
que ahora forman parte de esta organización ALAS que tiene Morena, encabezada por la dirigente estatal Luz María Hernández, y habrá que ver si les da para tener algún cargo de elección popular, para tener alguna postulación, alguna candidatura el próximo año, ¿no?
Y también esa semana, ¿qué pasó? Pues ya se formaliza la inscripción de Saraí Benítez, alcaldesa de Mexicalcingo, a las filas de Morena.
¿Pero tú crees que en realidad tengan posibilidad de representar a Morena en las elecciones? ¿Que se les abra espacio en las candidaturas?
Que se les abra espacio es muy probable que sí. Yo cuestionaría más con qué llegan a Morena. Es decir, ellas presumen tener un arraigo social, una ascendencia política, una estructura electoral con la cual llegan y venden, ofertan esa posibilidad para instalarse en Morena. Habrá que ver qué tanto tienen realmente de peso político. Otro ejemplo de ello es la diputada local Paola Jiménez, que ha estado ya muy cercana y muy recurrente en los eventos que encabeza Ricardo Moreno, y que seguramente ahí ya pues hay una alianza de facto entre estos grupos políticos que sí demuestran de alguna manera tener una corriente social, pero el mensaje también es hacia los morenistas de base, hacia los morenistas.
Eso es lo que te digo. Si les dan alguna candidatura, ¿ellas tendrán el respaldo de la base morenista? ¿O les será suficiente con portar la marca Morena para ganar en las elecciones? Yo lo dudo, ¿no? O sea, yo también dudo que las bases morenistas trabajen en favor de una candidatura, no sé, de Miriam en Almoloya de Juárez, ¿no? Por ejemplo. O que hagan diputada a Saraí por el distrito este de Metepec y Mexicalcingo, Chapultepec. Realmente lo veo difícil, ¿no?
Bueno, ha ocurrido que a veces el voto masivo, el efecto López Obrador, le dio el triunfo a Patty Durán en Naucalpan, a Juan Rodolfo Sánchez en Toluca, a Rudo Olvera en Atizapán. Entonces me parece que a veces...
Ahorita que hablas de Atizapán, también hay que acordar o recordar que el exdiputado, bueno, diputado que llegó por el PAN, Francisco Román Cortés, ya se fila a Morena. Y que él es de Atizapán, donde Morena no tiene mucho arraigo partidista, ¿no?
A veces yo creo que las bases militantes son reducidas. Lo que ha beneficiado a la marca Morena, pues es este liderazgo moral que López Obrador les dio durante largo tiempo. Habrá que ver también en elección intermedia quién decide las candidaturas, más allá de esta famosa encuesta, porque me parece que el factor de Sheinbaum ya va siendo determinante para generar un clivaje con el López Obradorismo. Y a partir de ahí, ver cómo se determinan las candidaturas y cómo es que Morena sigue atrayendo el voto duro que le dio una victoria contundente en los últimos años. Ya sin la figura de López Obrador en el púlpito presidencial.
¿Tú crees que Claudia Sheinbaum interceda por Alejandra del Moral para darle alguna candidatura a ella o a su gente?
A su gente quizás sí. Yo no creo que la llegada de Alejandra del Moral también sea gratuita. Esas componendas del poder se dan acompañadas de pactos de impunidad y de pactos políticos y de compromisos electorales hacia el futuro.
Y lo que es cierto es que las candidaturas a la Diputación Federal sin duda las va a palomear Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República, y las candidaturas a diputados y alcaldes las va a palomear Delfina Gómez, ¿no? Sin el avar de ellas.
Y cuando tú ves que en el gabinete morenista, particularmente en la oficina que despacha Alejandra del Moral, ves a un Andrés Aguirre, que era secretario de organización del PRI, ves a una Sandra Méndez, que fue dirigente de la CNOP, ves a Cristian Quintana, que fue de la Red de Jóvenes del PRI.
¿Pero a qué aspiran ellos? ¿A ser diputados? ¿A ser alcaldes? Yo por los municipios, por ejemplo, Andrés Aguirre en Chicolapan, yo creo que Morena tiene una fuerza importante en Chicolapan, y veo difícil que le abran espacio a Andrés Aguirre para ser candidato a cualquier cosa en Chicolapan, por ejemplo, ¿no? o a Sandra Méndez en Tultitlán.
Difícil, pero no imposible. El pragmatismo electoral se impone en esta toma de decisiones y me parece, pero sí me parece muy interesante que en las últimas semanas hemos visto ya una hiperactividad de esos actores por legitimar su incursión ya en Morena, ¿no?
Y vamos a ver en este año cuántos más priistas o panistas se suman a las filas de Morena o del Partido Verde o del Partido del Trabajo para buscar una postulación el próximo año.
Yo únicamente para cerrar, y ese sería un cuestionamiento alto, es dos temas. Uno, ¿por qué Morena y el Partido Verde no se enfocan en formar cuadros políticos? ¿Por qué la necesidad de jalarse a los priistas? ¿A poco son tan indispensables? Y pues de eso se trataba la Cuarta Transformación, de combatirlos, de acabar ese régimen. Y pues
bueno, si vemos en el gobierno de Delfina Gómez, ¿cuántos priistas no están incrustados, ¿no?
¿Qué sería?
¿Cuántos burócratas que colaboraron con Alfredo del Mazo o anteriormente con Erubiel Ávila no están trabajando para el gobierno de Delfina Gómez?
Y la otra, como para cerrar, ahí sí, es ¿qué tanto podríamos reflexionar para la reforma electoral, que aquellos alcaldes o diputados que llegan por un partido político no tengan esta concesión de poder renunciar a esa militancia y trasladarse a otra? Porque finalmente creo que el votante está votando por un partido político, por un proyecto de gobierno, por una ideología partidista, más que por el ego personal de un candidato.
Ya había un pequeño candado en la ley, ¿no? Cuando se habla de la reelección, tú si buscas la reelección, la debes de buscar por el propio partido que te postuló o renunciar 2 años antes de la elección.
Por eso para muchos poder ya están renunciando.
Cambiarse de partido. Pero bueno, llegamos al final de Fuera de Agenda. Los esperamos el próximo lunes, igual, la próxima semana, para seguir discutiendo los temas de optalidad aquí en el Estado de México. Y también los invitamos a que sigan también el material de Optarecord, que va a ser una serie de entrevistas con los actores políticos y sociales y económicos aquí en el Estado de México.
Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.